La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso, chavalería? Tomamos el relevo informativo de Atleti Petit Zurekin para seguir hablando de deporte hasta las 11:30 aquí en directo en Oye cómo va Dark Edition. ¿Qué es lo que tenemos en el día de hoy para ir contando poquito a poco? Pues variado el menú, pero mucho Athletic, ¿eh? Porque tenemos numeritos de dinero, este Money de Pink Floyd, que nos acompaña en la presentación. Ya que el tesorero del Athletic Club, Guillermo Ruiz Longarte, pues ha explicado a través de los canales oficiales del club las líneas principales de las cuentas que se van a presentar, ya sabéis, en la Asamblea General Ordinaria el 30 de octubre en el Palacio Euskalduna. Como el tema de números va a ser un pelín farragoso, yo creo que ha hecho bien en explicarlo tranquilo, sosegado, que lo podamos entender todos, y van a ser como 5 registros sonoros larguitos, pero bien explicados, Pero también vamos a hablar de lo deportivo del Atleti, claro. Por ejemplo, vamos a arrancar comentando que el Comité Técnico de Árbitros, sí, el CTA, pues ahora dice que sí. Bueno, lo sabíamos todos, ¿no? No creo que nos sorprenda, pero que te lo digan, pues no sé si te quedas con mejor cara o con peor. Bueno, que los árbitros han dicho que sí, que el portero del Mallorca que le lo tenían que haber expulsado. Que la entrada a Maruán, que no era... vamos, una entrada normal para impedir el juego ni nada por el estilo, sino que era, vamos, que pues una falta brusca grave y tarjeta roja. Bueno, vale, pues venga, ya estamos contentos. Evidentemente no. Selton Sud ha entrenado por primera vez a las órdenes de Ernesto Valverde esta mañana. Y sí, bueno, pues también Moni parece que va a ir por ahí, ¿no? Sí, hay que mantener un poco la estructura de grandes jugadores de futuro. Y bueno, en la Youth League la verdad que está sobresaliendo bastante. Y para seguir hablando de Money, pues la Supercopa se va a jugar, ya sabéis, pues en un lugar de aquí al lado, ¿no? Ayer conocíamos, ¿no?, que definitivamente el partido entre el Villarreal y el Barça se va a jugar en Miami. Pues la Supercopa se está jugando en las últimas temporadas también fuera de territorio estatal, y en este caso pues sigue estando en la localidad saudí, en este caso de Jeddah. El Atleti ya sabe cuándo va a jugar el 7 de enero frente al Barça. Los rivales ya lo sabíamos, pero bueno, el primer partido será frente al Barça, y al día siguiente juegan el Atlético y el Real Madrid. Y si queréis ir por la Face y a un palco VIP en el Bilbao Arena para ver el estreno de Los Hombres de Negro en Miribilla este domingo a partir de las 6 de la tarde frente al Burgos, pues me podéis enviar un WhatsApp al 688-89-36-35 con la palabra clave básquet, tanto hoy como mañana miércoles y el jueves, dentro del horario del Oye cómo va Dark Edition, y participáis en un sorteo para 2 personas. En el descanso subís, os tomáis un Jariwai o algo y seguís viendo el partido ahí, a segunda fila, donde se escucha y se ve todo perfectamente. Hablaré también de LeBron, a ver si me da tiempo. Casi prefiero quitármelo y ir escuchando a cuestiones del mundo financiero, ¿no? Venga, hacemos una primera parada y ya nos metemos en harina. Bueno, o en lo que sea.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor. Por
amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Oye, ¿cómo va? Dark Edition con José Luis Blanco Guayman.
Que entraba suave esto. Esto no puede entrar suave. Mola, mi señor. Ese olor a espíritu juvenil que nos sirve para seguir ahora sí centrados en los dineros, ¿no? Como decía Mieta, del Athletic y de los buenos resultados que está teniendo la entidad de Ibaigane desde hace unos años, ¿no? Pues a ver, las cosas hay que decirlas como son, desde que está la junta directiva encabezada por Jon Uriarte, que ya sabéis que se va a presentar a la reelección, porque lo dijo justo después de aterrizar en Bilbao, después de la derrota en Dortmund. Venga, poquito a poco, para ir desgranando pues todas las cuestiones derivadas, ¿no? De una situación económica que hace unos años en el Athletic, la verdad que no era ni mucho menos boyante. De hecho, se tuvo que coger, ¿no?, un poco de los ahorros, por así decirlo, y en el día de hoy pues la situación es realmente distinta. Y por eso el tesorero del club, Guillermo Ruiz Longarte, pues ha querido explicar a través de los canales oficiales del club, pues de forma más sencilla. Primero han enviado la documentación a los socios compromisarios, que tienen todas las cuentas, y esta tarde pues nos lo han puesto en valor a todos los medios de comunicación, aficionados y demás. Nosotros vamos a trasladarlo en lo que yo creo que de forma bastante prácticamente como un profesor, ¿no?, ha tratado de explicar a los alumnos, avezados o no, cómo queda, ¿no?, la situación económica financiera del club, que reconoce que está bien y que podía, y que de hecho cree que va a estar incluso mejor. Lo que vamos a hacer es ir escuchándolo pausadamente, porque son casi media hora, ¿no?, que trato de resumir lo máximo posible, pero bueno, primero empezamos con esa introducción, ¿no?, de qué es lo que explica y las razones por las que y alguna cuestión más.
El primer mensaje, claro, es que la situación económico-financiera desde el punto de vista de cuenta de resultados del club está bien y va a estar mejor en la 25-26. Responde a un proceso de mejora ya iniciado desde hace varias temporadas. En alguna comparecencia anterior, cuando partíamos de aquello que llamamos un déficit estructural de más de 30 millones de euros, llegamos a decir que en la 23-24 habíamos partido por la mitad de ese déficit. Habíamos llegado a estar en el entorno de los 14 millones de pérdida, que no era un resultado como para celebrar, pero por lo menos cambiábamos la tendencia de lo que habíamos visto hasta entonces. Hicimos un nuevo avance que fue considerar el presupuesto de la 24-25 con la posibilidad de equilibrar el resultado, es decir, no utilizar provisiones y terminar en un resultado cero. La realidad es que terminamos muy por encima de esa previsión, por encima de los 6 millones de resultado neto, y apuntamos a un resultado que supere los 10 millones en la 25-26.
Bueno, y vamos con el capítulo de ingresos, que bueno, pues lógicamente, cuanto más arriba estás en competición, pues más ingresas, ¿no?
Bueno, hacemos un movimiento desde los 15 millones que ganábamos en la 23-24 hasta los 55 millones que pretendemos hacer en la 25-26. Ese viaje, desde luego, responde en una parte muy importante a las clasificaciones conseguidas, a la entrada en la UEFA Europa League, a llegar a esas semifinales de Europa League y a las clasificaciones en Liga que se están obteniendo. Eso permite, digamos, haber hecho una amplificación radical, ¿no?, de toda la parte de ingresos. Se añade un matiz, que el 24-25 es realidad y el 25-26 es presupuesto. En la 24-25 estamos viendo lo que ha ocurrido en el año. en la 25-26, por ejemplo, no estamos presupuestando pasar de la liguilla de grupos de la Champions League. No porque no aspiremos a hacerlo, sino porque desde un punto de vista presupuestario vamos a asumir siempre un escenario, digamos, de máxima prudencia a la hora de valorar los ingresos posibles a conseguir. En el tema de derechos de retransmisiones, recordar simplemente los parámetros de gestión básico de esto, que son las asistencias, las audiencias, la posición en Liga, no solamente en el último año, sino en los años precedentes. Aquí se da una evolución desde los 68 hasta los 82 millones que presupuestamos en la 25-26. En la 24-25 hemos hecho 72,7 millones, que aparentemente está muy bien, pero hemos tenido que lidiar con un factor externo, no achacable al Athletic Club, que viene de la previsión de la Liga de Fútbol Profesional, en el cual hemos tenido un quebranto de 1.600.000 euros en los derechos de retransmisión del año. La razón, el impago de un operador chino a la Liga de Fútbol Profesional, que ha dividido y repercutido entre los clubs, y al Athletic Club le ha supuesto 1.600.000 euros menos de lo que estaba en la previsión inicial. Curiosamente es algo que se genera en la 21-22 y termina aflorando en esta temporada, pero bueno, ha constituido un elemento, digamos, pues de incertidumbre, de cierto cabreo, por decirlo claramente, y realmente son 1.600.000 que si hubiéramos contado con ellos se hubieran ido directamente al resultado final del año y lo hubieran incrementado. La parte de ingresos de publicidad, toda la parte de patrocinios, está en crecimiento constante desde el inicio, gradual, es imposible hacer milagros en esta partida, pero sí hay un esfuerzo, digamos, comercial enorme por amplificar toda la base de ingresos del club de forma estructural. A veces tendemos a simplificar en competiciones europeas, por supuesto que es el efecto más importante, pero hay una constancia permanente en todo lo que puede ser ingresos de patrocinios, todo lo que puede ser retail y museos, todo lo que constituye la base, digamos, estable o recurrente de ingresos del club. Cuando veáis la línea de otros ingresos, vais a ver muchísimas variaciones entre ellas, por varias razones. Hay una serie de cosas que son completamente estables, pues ambigús, subvenciones, licencias o patrocinios, pero aquí juega mucho el efecto de traspasos o el efecto de eventos singulares. Por ejemplo, en la 23-24 teníamos el traspaso de Unai Núñez o el efecto solidaridad del contrato antiguo de Aymeric Laporte, o en la 24-25 los casos de Villalibre o Imanol García Albéniz que repercutían en esas cifras. Y en los distintos años hemos tenido eventos, como fue la final de la Champions League femenina, en la 23-24, o la final de la Europa League en el año 24-25, junto con los ingresos recibidos por la participación de los jugadores en la Eurocopa. Claro, eso hace una variabilidad de ingresos que de repente una 23-24 pasas de los 10 millones y en el presupuesto de la temporada que viene pues solamente haces 4. ¿Por qué? Porque aquí no estamos presupuestando traspasos, estamos presupuestando la final europea de rugby junto con una serie de conciertos o de eventos y todo lo que podemos hacer en nuevos negocios, ACCAP, Stages o Escola. También decir que el potencial de nuevos negocios en el Athletic Club es muy grande, pero que tampoco disponemos de las infraestructuras o la cantidad de campos para poder hacer todo lo que quisiéramos, ¿no? Con lo cual, pues será un área de mucho crecimiento en el club, pero cuando se disponga de las instalaciones pertinentes, ¿no? Sin enrollarme mucho más en la parte de ingresos, simplemente quedaros en que hemos evolucionado de los 134 millones hasta los 185 previstos en la 25-26. Dicho de una forma muy gráfica, el club hace 4 temporadas, retrotrayéndonos a la 21-22, orbitaba en torno a los 100 millones de ingresos y ahora visualizamos que en un determinado momento y bajo determinadas circunstancias o éxitos podríamos alcanzar o llegar a esos 200 millones, que prácticamente sería doblar el parámetro de generación de ingresos que manejábamos hace 3 o 4 temporadas.
Doblar los ingresos prácticamente el doble, 200 millones de euros, es una situación, voy a poner en contexto para los que son amantes del básquet, que están llegando muchísimos mensajes, por cierto, es que ricasco a todos, a todas, que con los mensajes sobre el trabajo que tratamos de hacer. Bilbasket le encantaría tener 10 millones de presupuesto. El Athletic está en torno a 200 millones de ingresos. Bueno, cerca. Eso sí, también gastas lo que gastas. Seguimos escuchando, por cierto, yo creo que se entiende, ¿no? Cuando tengamos más campos, esto está claro, con la recalificación o como se quiera llamar, de los terrenos alrededor de la ciudad deportiva de Lezama, ¿no? Que el Atleti quiere seguir creciendo y quiere seguir, pues en este caso, pues sería una situación pues de cambio, ¿no? De fisonomía, ¿no? Y tener más campos y poder seguir creciendo. Bueno, esto en cuanto a ingresos, que cree que se podría llegar a más cuestiones. Si se tiene más espacio para seguir creciendo. Los gastos. Bueno, pues evidentemente a mí me ha resultado curiosa una explicación, ¿no? Que claro, que cuanto más pagas en plantilla, mejor plantilla será, ¿no? Y sí, está claro.
Aquí vemos una cantidad en plantilla deportiva que se mueve 95 millones en la 23-24, 91 millones en este presupuesto de este año. Sube a 100 millones en la realidad de la 24-25 para volver a bajar a 94, la 25-26. Bueno, aquí hay elementos que hay que tener en cuenta, tanto cuantitativos como cualitativos, y que hacen difícil la comparabilidad. Por ejemplo, el presupuesto se hace sobre una base de 91 millones y termina en 100 millones. Como os podéis imaginar, las primas colectivas por los éxitos conseguidos en el año pesan tanto por el hecho de haber llegado a semifinales de Europa League como por el hecho de haber alcanzado una clasificación para la Champions League que revierte los resultados de la 25-26. Ambos estos conceptos considerados conjuntamente entre técnicos y jugadores superan los 10 millones de euros. También lo queremos decir claramente porque estos conceptos no dejan de ser un componente variable absolutamente ligado a los éxitos del equipo. Si profundizáramos dentro de lo que es el gasto de plantilla deportiva, veríamos también que más de 5 millones en la 24-25 o 6 en la 25-26 están variabilizados en relación a los contratos que se hacen con cada uno de los jugadores ligados a objetivos individuales. Con lo cual, una cosa es un ejercicio de presupuestación, como el que hacemos en la 25-26 con 94 millones, y otra cosa es la realidad. Yo leía en algún medio hace un día o dos, al Atleti supera los 100 millones de gasto en plantilla deportiva la 24-25. Ojalá superase los 100 y los 200 millones, diría yo, porque eso querría decir que la parte de ingresos lo justifica. Nos estamos moviendo en ingresos de plantilla deportiva sobre el total de ingresos en torno a un 70% al principio de la 23 y 24, moviéndonos a niveles entre el 50 y 55% ya en la 25-26, es decir, mientras la base de ingresos se amplifique, lo que tenemos que hacer es reinvertir ese ingreso en talento deportivo, retener jugadores, fichar jugadores, ceder jugadores, tratar de que la estructura de plantilla mantenga una cohesión con el proyecto de largo plazo del club y que esté siempre invertida de la mejor manera posible. En este sentido, también trasciende un poco al tema económico, pero entender que en todas las cifras de plantilla deportiva está deducido también lo que se obtiene, tanto por cesiones, retribuciones variables directas o diferidas de los jugadores, o el hecho de que determinados jugadores salgan y se interrumpa la ficha prevista. Ese efecto también supera los 5 millones en la 24-25 y los 6 millones en la 25-26. Daremos mucho más detalle cuando hagamos la asamblea o la previa de la asamblea, porque realmente hay un esfuerzo constante de formación de jugadores dentro y fuera de la estructura del club y de racionalización y optimización del gasto deportivo en relación con un planteamiento de largo plazo. La seguridad social sube muchísimo desde la 23-24 hasta la 25-26, pero esto es una conclusión aritmética del destope de los límites de seguridad social, que en el caso de la plantilla deportiva afecta de una manera determinante. En la parte de trabajo, suministros y servicios exteriores no me detengo demasiado. Realmente hacemos un esfuerzo de contención, sabiendo que la estructura de gastos del Atleti es dura y compleja, porque hay que mantener instalaciones muy importantes. Y luego una cosa que sí quiero mencionar. Yo menciono siempre las aportaciones de ingresos muy relevantes en la organización de eventos, como son pues la final de la Europa League o la final de la Champions femenina o las finales de rugby. Se trabaja enormemente en amplificar los ingresos de este tipo de eventos, pero realmente los gastos que están incluidos en servicios de profesionales independientes, seguridad, primas, seguros o todo lo que es la estructura de puesta en funcionamiento de esos eventos realmente hacen que el resultado remanente sea muy pequeñito. Es decir, amplificamos base de ingresos, pero amplificamos también base de gastos. Tener en cuenta que esto redunda en la imagen del club, en la marca del club y en lo que es la potencia, digamos, económica o comercial del club, pero eso ya son efectos de tipo indirectos. En otros gastos de gestión, más allá de lo que es el crecimiento normal vía IPC o por volúmenes del club y las aportaciones que hacemos a la fundación, pues no tiene muchísimo más contenido.
Seguimos en Dark Edition con Supertramp y Give a Little Bit, este grupo británico de rock progresivo. Para tratar de ir poquito a poco con los números. No que sean números, pero oye, que yo soy de letras y a mí esto me cuesta. Vamos a ver, lo que hemos sacado en claro, que pues los ingresos han crecido una barbaridad, ¿no? Evolución de 134 millones actuales hasta los 185 que están previstos para este año, que incluso se podría llegar hasta los 200, pero hay que ir con tranquilidad porque evidentemente hay mucho que entra dentro de situaciones deportivas, ¿no? Y además también están pues cuestiones, por ejemplo, de este beneficio que tiene el Athletic, porque los ingresos están siendo mayores que los gastos. Tan sencillo como eso para alguien, incluso de letras como yo. Y por eso nos hace un balance muy positivo el tesorero del club, Guillermo Ruiz Longarte.
La conclusión, bueno, yo os comentaba, ¿no?, que hemos amplificado muchísimo la base de ingresos. Ojalá fuéramos capaces de subir los ingresos bajando los gastos, pero eso es bastante complicado en cualquier empresa. Pero lo que sí mencionamos e insistimos es en la enorme disciplina en ver el porcentaje de personal deportivo sobre la base de ingresos y ver que esa base de gastos pues realmente crece en 14 millones cuando la base de ingresos está creciendo más en más de 35. Esto al final lo que supone es una mejora en el resultado operativo radical, desde los menos 6 millones de lo que llamamos EBITDA, que es el resultado antes de impuestos y amortizaciones, hasta los más de 30 millones que estamos presupuestando en una 25-26, con limitaciones en clasificación, con limitaciones en avance en Copa y siendo conservadores en cuanto al avance en la Champions League, que como estamos comprobando día a día, pues es, digamos, jugar con los mayores y esto es un tema, digamos, bastante complejo a la hora de presupuestar avances. Ese EBITDA de esos 30 millones de euros, también hay que hacer una conversión para llegar a la última línea y también veremos que lo mismo que ya en la 23-24 se había producido una gran reducción en la amortización de los contratos de jugadores, porque se iban, digamos, amortizando los contratos firmados en años anteriores, experimenta un crecimiento hasta los 7 millones en la 24-25 y sube hasta los 15 millones en la 25-26. Como os podéis imaginar, los contratos de Jesús Areso de Aymeric Laporte están directamente relacionados con esta cifra. volvemos un poco a lo mismo. Nosotros siempre vamos a monitorizar la cifra de gasto de plantilla más la suma de amortizaciones en relación a los ingresos totales. Si somos capaces de sostener el crecimiento del club y la competitividad deportiva, podremos mantener y sostener una plantilla de este tipo a largo plazo. Si no, el escenario sería completamente distinto. Y con esto, digamos, llegamos a esa última línea que os comentaba al principio de la exposición, de pasar de un menos 14 a 7 millones en la 24-25, e irnos cerca de los 11 millones en la 25-26 en ese escenario, diciendo que si los resultados deportivos y la estructura comercial y avance comercial de marca del Atleti pues continúa avanzando, ¿por qué no seguir incrementándolos? Al final, los presupuestos, lo primero que hay que hacer es cumplirlos y, en la medida de lo posible, todas las unidades de gestión del club o todas las áreas están trabajando con sus planes de gestión para intentar excederlos en la medida de lo posible. En el balance, pues no me voy a detener demasiado, más allá quedaros algún aspecto más cualitativo. Desde el punto de vista pues financiero, pues realmente nuestro objetivo es al final terminar siendo como un buen árbitro, que se hable poco de nosotros, porque realmente la salud financiera del Atleti es buena. Desde el punto de vista patrimonial, estamos en esos 112 millones de patrimonio, con 24 millones de provisiones que no se ha tocado, pues representa un patrimonio implícito cercano a los 136 millones. El año pasado en la Junta se aprobó la autorización, digamos, de límites de endeudamiento que permite amplificar la liquidez del club. El club tiene una liquidez entre caja e inversiones financieras temporales en torno a los 60 millones. Tenemos prácticamente 28 millones de líneas autorizadas que no estamos utilizando porque no ha sido necesario hacerlo. Pero al final eso lo que refleja es que el Atleti tiene una potencia de fuego financiera o de liquidez a utilizar en el momento que lo necesite, cercano a los 89 millones de euros. Yo también creo que en alguna entrevista o en algún comentario que hicimos, pues siempre decíamos, no es necesario tenerlo todo en caja, pero hay que tener riesgo autorizado para que el Atleti, además de ser fuerte en el campo, sea capaz de ser muy fuerte financieramente y reaccionar ante cualquier eventualidad sobre esa, digamos, esa solidez patrimonial. Con esto, pues el mensaje es sencillo, es de solidez patrimonial, es de avance en resultados. La cuenta de resultados o el balance no deja de ser una foto del pasado que refleja lo que se ha hecho en estos últimos años, recordando el tremendo impacto de la final de Copa ganada, recordando la clasificación para la UEFA después de 6 años, la clasificación para la Champions League después de 11, las posiciones alcanzadas en Liga las últimas temporadas que revierten directamente en los ingresos de televisión y, sobre todo, una cosa que lo digo todos los años, pero no me voy a aburrir de decirlo, que es la asistencia a San Mamés. La asistencia no es un efecto económico puro, es un efecto directo sobre la actuación o todo lo que es la estructura deportiva del club en estos momentos, y es un pilar directo en el cálculo de los derechos de retransmisión de televisión, pero es un acicate y un impulso enorme a todo el proyecto deportivo de largo que se va marcando. Como conclusiones, bueno, la cuenta de resultados del cierre de la 24-25 es una muy buena cuenta.
Así que, bueno, pues cuando son las 11 de la noche, quedan apenas 30 segundos, vamos ya con el último registro sonoro, pues en el que nos cuenta el tesorero del Athletic, pues casi, podemos decir, como mensajes, ¿no? Más particulares, incluso mensajes a la propia afición.
La cuenta de resultados del cierre de la 24-25 es una muy buena cuenta, que hubiera podido ser todavía mejor si no hubiéramos tenido la eventualidad proveniente de la Liga con el operador chino. La cuenta de la 25-26 es una cuenta ambiciosa, pero en determinados parámetros pues podríamos mejorarla si el club avanza en sus objetivos deportivos a lo largo del año. Y luego también yo creo que conviene dar algunos mensajes, pues un poco, como decía al principio de la exposición, de tipo más cualitativo. Jugar competiciones europeas como UEFA o Champions League está muy bien, tiene unos ingresos asociados enormes, pero también tiene riesgos. Estamos en un escaparate mundial, como sabéis mejor que yo, hay un riesgo tanto en los partidos de San Mamés como lo que se juega afuera, muy grande en términos de sanciones económicas o sanciones deportivas, y quizás es lo que menos importancia tenga si atendemos al daño reputacional que puede suponer sobre el Athletic Club cualquier tipo de incidente en el campo, en su ámbito externo o en cualquier desplazamiento. Estamos en un escaparate mundial, estamos con audiencias de millones de personas y lo que tenemos que hacer no es ya proteger la marca Athletic, porque el Athletic no es una marca, el Athletic es una manera de ser, una manera de comportarse y una manera de actuar. Y si somos consistentes con lo que hemos dicho siempre que somos, desde luego ese tipo de temas, más allá de las multas económicas, no tienen ningún tipo de cabida. También quisiera lanzar un mensaje que lo he comentado al principio de la exposición. El Athletic no es una empresa normal, no es una sociedad anónima. Su objetivo no es ganar dinero. Esta cuenta de resultados, este balance, es un medio para otra cosa. Es decir, es un medio para que el desarrollo deportivo, social, comercial, de infraestructuras del club sea cada vez más fuerte, sea cada vez más sólido, sea cada vez más potente y nos permita ampliar los objetivos principalmente deportivos que tiene esta entidad en el largo plazo. Cuando a veces pues, se cuestionan pues, temas que pueden ir desde las propias cuotas de los socios, que no es que estén congeladas, es que crecen menos que IPC, crecen al 50%. O se cuestionan temas como, por ejemplo, intentar, en el caso de la gabarra, pues justificar o generar algún ingreso adyacente. Ese ingreso pues, no se va a transformar en beneficio ni en ningún dividendo. Pues probablemente a algún socio le gustaría recibir dividendos, pero es que no va de esto. Todo lo que se añade o lo que se esfuerza el club en gestionar económicamente es para que revierta en el patrimonio del club que es propiedad de los socios. Y el club, siendo propiedad de los socios y siendo económicamente fuerte, pues terminará siendo fuerte deportivamente de forma sostenible, que es la única manera de mantener un esquema como el que estamos proponiendo. Dicho todo esto, es una temporada absolutamente ilusionante, con muchísimo reto por delante. Es un escaparate mundial, lo he dicho creo que ya varias veces, para lo bueno desde el punto de vista deportivo y económico, y para lo malo, si cometemos errores en la forma de afrontar, la forma de comportarnos todos. Y desde luego, si hacemos las cosas que tenemos que hacer y las hacemos como se están haciendo, pues creo que el futuro es nuestro, el futuro es de todos y tenemos que afrontarlo con una visión absolutamente optimista para los próximos años, sustentado en una estructura de gestión, en una estructura deportiva y en una plantilla que creo que puede ser de las mejores que hemos tenido en muchísimos años. Dicho todo esto, no me queda otra cosa que decir, que Aupa Athletic, como todos los años, y para adelante, que esto no se detiene.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Gustaría hacer de coro, ¿no? El gran Eric Clapton, Slow Hand. A unos hablaban de el mote, ¿no? De mano lenta, al respecto de que le costaba sacar la mano del bolsillo cuando había que pagar la ronda tras un concierto. Otros afirman que simple y llanamente pues era un vago y que eso de echar una mano a la hora de recoger los instrumentos que no iba con él. Simple y llanamente, Eric Clapton, Leila. Leila. Venga, un par de cuestiones del mundo del fútbol y luego voy a dedicar un ratillo al básquet, que me apetece. Como he hablado poco este mediodía, de 3 a 4, ya sabéis que tenéis Irukua Vizcayan, siempre en las plataformas digitales y también en radiopopular.com para poder escuchar la tertulia cuando queráis. Pero hay que hablar de básquet algo, lógicamente, que ha habido cositas en la tarde también. Hablando de fútbol, ayer pues ya hablamos lógicamente de Getxo, ¿no? Que bueno, después de 40 años se enfrenta a un equipo de primera división en la primera ronda de la Copa, y hoy es el turno pues de los otros dos equipos vizcaínos, más acostumbrados, podríamos decir, a tener rivales de entidad, aunque bueno, pues esto es una buena noticia porque eso quiere decir que estás en ella, ¿no? Y hablo en primer lugar del Portugalete, del club Portugalete, cuyo presidente Edu Birabacova ha asegurado que la eliminatoria de Copa ante el Valladolid ha sido recibida con muchísima ilusión. He hablado con nuestro compañero Raúl Jiménez, de hecho tenéis el podcast también en radiopopular.com, pero yo he traído simplemente una respuesta, ¿no?, al respecto, precisamente del campo, ¿no?, del aforo, que está claro que te viene un equipo con una gran tradición, además con muchos aficionados, como es el Real Valladolid, y claro, pues el aforo, pues de lo habitual, más o menos de 3.150, pues se quiere llegar hoy hasta los 4.000 espectadores, que no está mal.
Con las puertas que tenemos, el aforo de la Florida es 3.150. Bien es cierto que si ese día no hiciéramos entrenamientos en el campo de los Llanos, existe una puerta que normalmente cuando hay entrenamiento en el campo colindante de los Llanos del fútbol base está cerrada, que si ese día digamos que establecemos que no va a haber entrenamientos y por lo tanto podemos tener esa puerta abierta también para la evacuación, me comentaron que se podía incrementar ese aforo a 3.850. Pero bueno, es algo que también tenemos que analizar, trabajar con el ayuntamiento y con Demuporsa, que es la empresa de deportes municipal de Portugalete, y ver si nos merece la pena pues ese esfuerzo. Probablemente sí.
Bueno, pues veremos a ver si se puede hacer ese esfuerzo. Y Orense también nos comenta que bueno, que están satisfechos, y sobre todo porque puede ser un espaldarazo económico.
La Copa es ilusión, la Copa es también inyección económica, hay que decirlo claramente. La Copa es una competición que a la Arenas le hace muchísima ilusión y donde nosotros queremos pasar la eliminatoria y queremos llegar lo más lejos posible para seguir dando alegrías a tanto a la gente como inyectar dinero en el club.
Venga, un poquito más de slow hand. Y luego voy a intentar no enfadarme con LeBron, Lo voy a intentar.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Hay quien dice que la publicidad es, pues, el arte de la mentira. Y yo creo que lo que ha hecho LeBron James es, en cierta parte, una little lie. Como nos cantan, ¿y de qué manera, Fleetwood Mac? Vamos a ver, si no te has enterado, LeBron en el día de ayer pues prácticamente hizo una especie de ultimátum en el que pues iba pues a responder por segunda vez, ¿no? Iba a dar pues lo que muchos analistas reconocían como un momento en el que iba a decir que iba a ser su última temporada en la NBA. O que iba a cambiar de equipo en su última temporada, algún tipo de situación así. Pues lo que ha hecho LeBron, y yo creo que como estrategia de marketing puede tener una valoración muy positiva inicialmente, sobre todo por el impacto, porque el hecho de haber congregado a cientos de millones, no exagero, a cientos de millones de personas en diferentes canales en Estados Unidos, pues lo que ha hecho yo creo que es contraproducente para su imagen, por lo menos a mí personalmente para su imagen, porque está jugando con la ilusión de mucha gente, lo digo así de claro, en estas horas de la noche con total sinceridad, en el que banalizamos pues la bebida de alcohol, que es lo que ha anunciado, con el final de la carrera de uno de los jugadores más importantes de la historia del baloncesto, que es así. LeBron James es uno de los jugadores más importantes en la historia del baloncesto. Y que pues lo que haga es esto, si no tienes mucha idea de inglés, pues más o menos te lo voy traduciendo, pero que lo que hace es esto. Voy a hacer un directo y el directo es este.
Well, everyone's on pins and needles across the country. You ready to go, LeBron? Where's the powder?
Left it at home.
LeBron, fans want to know where you're taking your talents this year. What's your decision?
Vamos.
In this fall,
venga.
Man, this is tough.
¿Cómo?
In this fall, I'm going to be taking my talents to Hennessy VSOP.
VSOP?
¿Lo cual?
And this was the conclusion you woke up with this morning?
That was the conclusion I woke up with this morning.
Why?
I feel like it's going to give me the best opportunity to win more at hosting. And not only that, win at signature cocktails, win at having a good time, win at impressing guests, win at making memories, win at making it look easy, win at leaving people wanting more.
LeBron, appreciate it.
I like my decision.
Bueno, pues su decisión es la de anunciar a bombo y platillo algo que aquí está prohibido. Hasta ahora no, pero antes de las 10 está prohibido el hecho de bebidas alcohólicas de alta graduación, como es el caso de la bebida que está proponiendo LeBron James. Le ha caído una cantidad de, no sé cómo dicen los chavales ahora, igual me podéis ayudar en el 688-89-36-35, no sé si es high, odio, hate, ¿no? Sí, dice hate, sí, exacto, hate, es que eres casco. Mucho hate por el hecho de, claro, de narcisista, de absolutamente de todo, porque yo creo que jugar así con los sentimientos de los aficionados, entre los que no me encuentro en los Lakers, me parece una auténtica sobrada. Pero bueno, él sabrá qué decisión. El año pasado pues puso a su hijo para jugar con él unos minutos y luego pues de la liga de desarrollo. Vamos a ver si hace carrera o no hace carrera, pero lo cierto y verdad es que LeBron James, pues a mí por lo menos en el día de hoy me ha decepcionado bastante como deportista, ¿no? Solamente que en los cursos de marketing en la universidad lo pondrán como algo a seguir, ¿no? El crear esa expectación, está clarísimo, ha creado una gran expectación, pero lo que ha conseguido, por lo menos para mí, es buscarse a una persona que no le va a respetar cada vez que quiera hacer un anuncio, porque lo que quieres hacer es vendernos uno de tus productos. Venga, más cuestiones referentes al mundo de la canasta. Ya sabéis que están llamando muchísimos, Eskerrik Asko. Vamos a ver si durante la temporada podemos hacerlo más veces, tener entradas VIP para que podáis ir al partido del Bilbao Basket cuando juegue en casa y podáis estar esa primera, segunda fila, yo creo segunda fila, y me saludáis, porque yo estoy, si no me echan, estaré en la parte de abajo para poder ver y transmitir el partido de forma más cercana para que llegue todo el sonido lo más limpio posible a los oyentes. Dos entradas con la palabra básquet dentro del programa, en el 688-69-36-35, lo que queráis decir. Mucho vacile, por cierto, con el tema del CID, de este Radio CID, con su ejército. Solo voy a leer uno, porque me ha hecho muchísima gracia. Hay muchísimos, y es que Eskerrik Asko, de verdad. Dice: no soy de Burgos, pero me gusta el queso. No soy de Burgos, pero me gusta la morcilla. No soy de Burgos, pero me gusta el cordero. No soy de Burgos, pero me gusta la catedral. No me va el frío de Burgos, me va el calor de Miribilla. Soy de Bilbao Basket y no soy del San Pablo Burgos. Vamos a aullar. Bilbao Basket, nos lo dice Javi de Astrabudua. Eres un crack, así de claro. Venga, situaciones de Bilbao Basket que hemos comentado en Irukoa Vizcayan, de 3 a 4 desde el Barisar, la quinta estrella. Bueno, el dato concreto no tenía yo de los números, pero sí, lo sigo recabando. Se han vendido las 300 más o menos que eran entradas que hay por compromiso de intercambio entre Bilbao Basket y el Burgos, porque luego, claro, tienen que darnos las mismas. Si no, pues igual Bilbao Basket le podía hacer un intercambio con los mismos precios para cuando juguemos allí. Nos gustaría que nos dieran 500 sitios también, pero son las 300 que tendremos cuando vayamos a Burgos, ¿vale? O sea, es así. Luego hay que intentar conseguir entradas de otra forma. Pues a medio tiempo récord las 300 y está hablando, porque el club fleta autobuses y luego mucha gente va a venir en coche, lógicamente también, porque está a 1:15 y se estima 700 aficionados que vengan de Burgos. Es lo normal y habitual en las últimas visitas en las que el equipo de Burgos, que ya ha ascendido, encima ha arrancado con victoria, una victoria más contundente en la primera jornada en casa, frente a Girona, y veremos a ver, parece que tiene algún problema Gustavsson, que no ha entrenado ni ayer ni hoy. Y en el Bilbao Basket son buenas noticias, de momento están entrenando todos, Giliar también, que la semana pasada tuvo un proceso estomacal vírico que no lo hizo rendir bien y por eso acabó con calambres el partido frente al Unicaja de Málaga. Y además, también la noticia del día de hoy sobre Bilbao Basket es que se ha presentado la U22, que creo que se llama U22, y nos sorprende, esto llevaría por un debate más largo, seguramente, el hecho de que se van a emitir partidos en teledeporte de esta liga U22. Está claro que con la fotografía en la que aparecía gente del Consejo Superior de Deportes, incluso del Gobierno de España, está claro que se quiere potenciar esta categoría para que no exista esa desbandada, ¿no?, de los jóvenes valores que sobre todo se van a Estados Unidos, a la universidad, para poder crecer. En este caso la U22 lo que trata de hacer es crear proyectos de jugadores sostenibles, es decir, que puedan seguir estudiando y que puedan tener un sueldo para poder llegar a la élite. Bueno, Bilbao Basket arranca este fin de semana, el sábado por la mañana, los partidos todos se pueden ver por YouTube y de forma gratuita además, y bueno, algún partido de teledeporte también podremos ver, y los partidos entiendo que salen archando. Mira, eso todavía no lo había cuestionado, pero yo creo que se van a salir archando, lógicamente, y bueno, pues que estamos ilusionados con el partido de este domingo, ¿no? A partir de las 6 de la tarde. Tenéis el podcast en el que Irukoa Vizcayan hablamos pues un poco de todo, ¿no? De las sensaciones que nos ha dejado esta primera jornada para Asurne Bilbao Basket. Más cuestiones. Mañana, hablando de baloncesto, el Olympique Vizcaya se cita con la Marea Granate para dar comienzo a la fase de grupos de la Eurocup Women. Y además, pues ante un rival, pues entendemos que debiera, ¿no?, de ser, pues no digo sencillo, porque las bajas en el Olympique Vizcaya están siendo muy grandes, pero que el Olympique Vizcaya ha empezado bien la temporada. Se enfrenta al Sportiva a Soris Hotels, y antes de nada lo que queremos saber es de Lucas Fernández, su entrenador, es cómo llega el equipo, ¿no? Que bueno, pues prórroga, elección de Salvadores, ¿cómo llega?
Bueno, pues llega en un contexto complicado, porque la situación que ya arrastrábamos, Cameron que se rompió el Aquiles, como Taylor Jones, al que llegamos a un acuerdo para su desvinculación por unas molestias que arrastraba, que que bueno, que no le veíamos una buena solución, y de esta manera los dos buscamos una salida, pues añadimos la baja de Ángela Salvadores con un esguince de tobillo. Vamos viendo en el día a día, apuraremos hasta el final cualquier posibilidad de que pueda estar, pero evidentemente es muy complejo. Y bueno, y tenemos algunas jugadoras con pequeñas molestias, pero bueno, esperemos contar con las otras siete jugadoras. Por supuesto, con la ayuda de Ani Turrioz, que se incorpora para formar parte del equipo en EuroCup. Y bueno, y sabemos que en situaciones así lo importante es que cada una demos un paso más, un poco más por nuestra parte, y bueno, y tratar de generar ese ambiente, ¿no? De Maloste, que ya pudimos vivir en la última jornada de Liga frente a Estudiantes, y que la gente se sienta orgullosa de su equipo, y nosotras también, que acabemos con esa energía que nos da saber que hemos dado nuestro máximo para competir y tratar de sumar alguna otra victoria en casa.
Ese tren nocturno de los Guns N' Roses de Appetite for Destruction. Ahora. Viene. Slash, dale. Mira, que se me va la olla. El partido de mañana a las 8 de la tarde. Frente, como digo, al Sportiva de Azores, y Lucas Fernández nos cuenta cómo juega este equipo.
Bueno, un equipo que respetamos mucho, un equipo muy táctico, que tiene un volumen de jugadoras importantes ya de la temporada pasada, jugadoras con talento en la línea exterior, con capacidad de generarse unos contra unos, y bueno, una presencia muy importante en la posición de 5 con Rita Rodríguez y Monique Soares, la pívot internacional brasilera. Bueno, pues yo creo que como veníamos hablando, son equipos que te demandan mucho, que te exigen mucho, que trataremos de imponer de nuevo nuestra seña de identidad en cuanto a ritmo, en cuanto a ser un equipo que quiere encontrar las ventajas desde compartir el balón, y bueno, y que tratamos fundamentalmente de mejorar también a través de esta competición en el día a día, sin perder el foco de que donde van todas nuestras energías y todos nuestros esfuerzos es en la liga doméstica, en la liga femenina andesa.
Oye, ¿cómo va? Dark Edition con José Luis Blanco Guayman.
There'll be days like this when there's no one complaining. every day like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this.
Quería despedirme con Elvis, pero no con esta. Me da tiempo para contestar. Preguntáis, ¿sabemos cuántos socios estamos a estas alturas de la temporada? Pues no hay datos oficiales. Lo que sí sabemos es que hay muy buena sensación en el club y que prácticamente la gran mayoría o un tanto por ciento muy, muy grande sigue y que ha habido altas. O sea, que hay más socios que la temporada pasada, que yo creo que es una gran noticia de cara al futuro, ¿verdad?
Y esta era así.
Pues quiero despedirme con un poco de ritmo. Es el día de la semana que termino más tarde, a las 11:30. Mañana de 10 a 11. El jueves de 10 a 11. Vamos con el rey. Es Burning Love. Ponemos punto y final a nuestro oye, ¿cómo va Dark Edition de hoy? Muchas gracias por estar ahí. Se despide José Luis Blanco, White Man. Y te dejo con la redifusión de La Gabarra con Raúl Jiménez y con toda la tropa. Si os quiere, agur.